Seguimos en tertulia con Luciano Álvarez, Darío Klein, Gonzalo Pérez del Castillo y Mauricio Raufel. Ahora, para hablar de nuestro país y el futuro cercano, hablemos del 1 de marzo, porque desde esa fecha estará prohibido fumar en cualquier espacio cerrado, sea público o privado, según los decretos que ha emitido el Poder Ejecutivo. Los alcances de la medida son polémicos, hay quienes sostienen que, por ejemplo, clausurar un local comercial o imponerle multas en función de esta normativa, en función de un decreto, es algo inconstitucional, y por lo tanto ya desde el gobierno se está guardando que el Parlamento trabaje en esta materia y las disposiciones se conviertan en ley. Pero dejando de lado la parte jurídica de la cosa, ¿cómo ven? ¿Cuán factible ven la aplicación de estos criterios tan rígidos? ¿Mauricio?
Mira, yo traje alguna cosa. Vos sabés que mi mamá era muy cachivachera, guardaba muchas cosas viejas, ¿no? Entonces yo seguí la línea familiar y traje un cenicero, que va a empezar a formar parte de mi colección de antigüedades, porque que yo realmente estoy feliz de esta medida.
Lo tiene en su mano derecha,
un cenicero de vidrio.
Le pedí la para calote de aceituna.
Se lo pedí la producción de perspectiva, porque como no lo van a poder usar más, me lo voy a llevar para casa para poner junto con la botella de Conaprole, las cajas de galletitas que tengo por ahí arrumbadas.
Otra alternativa es dejarlo acá en la mesa por las dudas que la polémica se ponga severa en algún momento. En el Parlamento se ha tirado con vasos, ¿por qué no tirarse con...?
Uy, es
una cuestión famosa de una discusión en el Parlamento inglés, en la que un parlamentario enojado le tira al otro su cenicero y le dice: esto es una digresión, espero sus argumentos.
Si hubiera prendido un cigarrillo hubiera sido peor, ¿eh?
Bueno, tú decís entonces que el cenicero va camino a convertirse en una antigüedad.
Sí, a menos que los pongan afuera, ¿no? Pero hablando seriamente, a mí me parece una medida constitucionalmente válida, porque una de las tareas de cualquier gobierno en este país es, entre otras cosas, por supuesto, preservar la salud de la gente. Y me parece que simplemente se le está diciendo a algunas personas, a las que no lo hacen todavía, porque hay muchos fumadores que no fuman en ambientes cerrados, y eso también hay que decirlo, se le está diciendo, bueno, hasta acá, aquí pueden fumar y aquí no pueden fumar. Me parece válido porque estamos en un país en donde muchos fumadores, digo muchos porque no se puede generalizar, van a un restaurante y les importa muy poco si hay una mujer embarazada o un niño chiquito comiendo en una sillita y prenden su cigarrillo sin mirar a los costados. Entonces a mí me parece que es una buena medida, más allá de que pueda generar ciertas rigideces con un cierto sector de la población, que lamentablemente en este país va creciendo. Los fumadores fuman cada vez más chicos, se empiezan cada vez más chicos a fumar aquí en Uruguay, y hay cada vez más fumadores. Hay casi 1 millón de personas que fuman.
Hay una estrategia publicitaria notoriamente afiliada a la juventud, la alegría, la salud, y no sé qué, que es un disparate. Yo estoy de acuerdo, pero puedo decir, estoy de acuerdo porque estoy en la posición tuya, Mauricio, me molesta mucho, me molestó siempre, por ejemplo, en la universidad, la gente que fuma en los pasillos, tira los puchos en el piso, prende un cigarrillo en la clase, siempre me molestó, y me molestó a mis colegas, me molesta por el contexto, ¿no? y por lo que eso significa. Y me molestaron siempre los colegas que vieron eso como un dato folclórico y que no importa. Y tengo mis dudas sobre algunas cosas. Yo creo que ya se ha empezado a generar una resistencia a la uruguaya, ¿no? Ayer leí una columna de Gerardo Sotelo, la otra vuelta en una conversación particular con un viejo amigo, novelista muy importante, dijo: voy a poner un cartel diciendo: fúmese todo lo que quiera aquí en mi oficina. Es decir, hay una cosa de ese tipo. Pero esencialmente el problema fundamental radica en qué posibilidad tiene el Estado uruguayo de ser coactivo nuevamente en ese tema. Porque nosotros vemos que otros estados han aplicado. Canadá, Estados Unidos, Australia, Suecia, Escocia, Inglaterra, son países que lo pueden hacer. Hugo, que y Francia, que son los que figuran en esta lista de los países de punta en la cual está inscrito Uruguay, tengan tanta fuerza estos últimos. Yo creo que va a ser difícil el Uruguay, si uno mira...
Luciano, esos países que mencionaste son países que están yendo en esta dirección. Los únicos países que ya aplican una norma tan estricta como la que Uruguay lanza el 1 de marzo son solo cuatro. Irlanda, Noruega, Nueva Zelanda y Bután.
Pero vos familiar,
permítame que te cuente una anécdota. El problema es, ¿es posible? Y ahí se juega todo. Pero, porque un problema es hasta dónde es posible, hasta la mitad. Cuando deja de ser posible,
yo te voy a contar una anécdota cortita porque no quiero seguir hablando, porque es un tema que me lleva, ¿no?
Doy fe, yo trabajo con Mauricio y no deja fumar a nadie cerca, a más de 20 metros.
¿Cuál es la anécdota? Para ladrar a la
gente. ¿Vos querés cosa más paradójica que un pub irlandés en el que no se fuma? Mira, yo el año pasado estuve haciendo un recorrido por Irlanda, ¿no? Cuando llegué a Dublín, ¿qué iba a hacer en Dublín a las 5 de la tarde? Dije, me voy a un pub, porque los tipos empiezan a las 5 de la tarde, terminan a las 8 de la noche. Entre las 5 y las 8 voy a un pub irlandés tan famoso, tan conocido. Me metí un pub irlandés y dije, bueno, acá me banco, me pongo la máscara de gas y me meto. Cuando entré, yo podía respirar en un pub. La gente tomaba, cantaba y bailaba, el pub estaba lleno, y los irlandeses, que son grandes fumadores, no fuman adentro de los pubs y se divierten igual.
Gonzalo, ¿tu experiencia?
Bueno, mi experiencia es decir, un gran fumador.
A eso iba.
Dejé de fumar por motivo de salud, y dejar de fumar es muy difícil. Con excepción de aquel amigo que decía, dejar de fumar es un bollo, me vas a decir a mí que dejé de fumar 40 veces. Pero es difícil. Y la medida me parece que está bien, están los principios. El título me parece muy lindo.
Sí.
Muy lindo.
Un millón de gracias.
Me parece muy lindo.
Me parece un poco irónico, ¿no?
Agradecerle al que va a ser
objeto de la persecución, digamos, ¿no?
Sí, bueno, pero para que no parezca, como decía él, otra cuestión así coercitiva, etcétera, me parece que es un lindo título. Lo que a mí me deja con más dudas es que nosotros somos un país muy anarquista. Pero es un país muy poco respetuoso en este tipo de cosas.
Amamos al Estado y no respetamos al gobierno.
¿Quién va a controlar esto? Es decir, ¿cuánto va a costar controlar esto? Porque, digo, son miles de bares y de lugares públicos.
No importa.
Estoy diciendo que no.
Estoy de acuerdo que va a ser difícil.
¿Cuántos funcionarios probos, honestos, tenemos para dedicarle a esta tarea, que se los vamos a tener que sustraer a otras tareas que también requieren de funcionar?
Pero evidentemente es un riesgo. Pero yo, francamente, prefiero que la norma sea así de estricta.
Es una política de Estado.
Existió la alternativa. El año pasado estuvo en la discusión, existió la alternativa de establecer, de todos modos, permisos para salones de fumadores, ¿verdad? Que un restaurante pudiera tener un espacio aparte para fumadores, lo mismo en otro tipo de establecimientos. Y eso sí que iba a ser para el caos y para la anarquía, eso iba a dar para cualquier cosa. Era mucho más sensato ir por el corte drástico, liso y llano. Y ahora va a costar, sí, controlar, va a costar tener un cuerpo inspectivo suficiente. Pero también va a depender mucho de la gente, ¿no? Sí. Quiero decir, acá tiene que desarrollarse una cultura en la población. No estoy apostando a que el ciudadano vaya y denuncie, ¿verdad? A ver, ¿dónde se pueden hacer las denuncias? El ciudadano tiene que ser un gran fiscal que esté llamando por teléfono y denunciando al restaurante o al bar. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que el ciudadano converse con la gente, converse con el propietario del comercio, si en su comercio no se está cumpliendo la norma, converse con los fumadores. Es decir, me parece que el ciudadano tiene mucho que hacer.
Tiene dos cosas. Tiene que ver, uno, con la percepción de legitimidad que la gente tenga sobre el asunto. Para eso remitirse a uno de los mejores tratados de ciencia política que existe, que es El Padrino. El Padrino, cuando le ofrecen entrar en el tráfico de drogas, Don Corleone dice, la prostitución, la bebida, la gente lo ve bien. Es un servicio que prestamos. La droga es otra cosa. Y la experiencia de la prohibición en Estados Unidos abona esa reflexión politológica del país.
Pero esto no es una prohibición.
El otro día, el otro es punto es, ¿cuánto eres correcto? ¿Cuánto puede hacerse para prohibir? En el momento son 30, más de 30 años, en una guerra feroz para poder manejar el tema de la leche pasteurizada, por ejemplo. Fue larguísima, complicadísimo, ¿está? Cuando era un problema sanitario fundamental, tuvo más de 30 años de lucha en Uruguay. ¿Y por qué? entre otras cosas porque la población no había legitimado la transformación, pensaba que la leche de tambo cruda era buena, era mejor, y los lecheros y tamberos se negaban sistemáticamente a cumplir y el Estado no tenía poder para cumplir. Es parecido a esto.
Yo creo que es evidente que a partir del 1 de marzo no va a cambiar el Uruguay, pero es importante que a partir del 1 de marzo empiece a cambiar, y que lo va a hacer lento, aunque dure 30 años, es positivo.
El tema da para bastante más y vamos a seguir tratándolo en esas tertulias, pero agrego este mensaje que llega desde la audiencia, de los barrios que han venido. Este Luis, del barrio Cardona, dice: soy fumador y estoy totalmente de acuerdo con la medida. Ahora, si el gobierno se preocupa por la salud de la población, ¿qué pasa con las bebidas? ¿Por qué con el alcohol, no sé si es algo similar, es también ese, el alcoholismo, un problema social importante? Yo creo que sí, está bien la inquietud, y sobre el alcoholismo hay que actuar. Pero me parece que acá la medida apunta no tanto a prohibir fumar, sino a prohibir que el fumador enferme a un no fumador.
Y el derecho de otro.
Está preservándose el derecho del no fumador a habitar un espacio sano, en un restaurante, en un lugar de trabajo, en un estadio cerrado. De eso se trata. El fumador, por lo visto, va a poder seguir fumando donde quiera, en la calle, en su casa, si prefiere
hacerlo,
comunicar a sus familiares, pero digamos que en ese momento la acción está puesta en preservar a los no fumadores, digamos.
Y también se lleva al que quiere dejar que deje, ¿no?